No, sí, ya. A mí
Nacionpodcast.com
me han...
te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¡Qué ilusión! Otra vez aquí, otra mañana más. Estamos con vosotros para empezar el día de la mejor manera posible. ¡El Jueves del Amor! ¡El Jueves del Amor! Que me decía Paloma, oye, ¿es el Jueves del Amor? ¿De verdad?
Me lo he tragado.
Bueno, es un homenaje a los maravillosos Goma Espuma que en su programa de radio siempre cantaban: somos los jueves del amor. Y a mí me dejó muy marcada. Y los jueves son siempre los jueves del amor. No me digáis que no es una excusa maravillosa para inventaros algo. Cariño, hoy es el Jueves del Amor. Siempre hay excusas buenas.
Pues sí, así el jueves es más cariñoso. Amoros. Por lo menos.
Claro,
sí.
Y dais más abrazos a la gente que sabéis, claro, que no. Pues es que sí, hoy es el Jueves del Amor, cariño. Todos los jueves son los Jueves del Amor. Bueno, que ya habéis escuchado a nuestra invitada maravillosa, Paloma de Patadita Blog. ¡Hola, Paloma! ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Bien. Con bien. Sueño. Menos, pero bueno, no pasa nada.
Las reflexiones de las 7. En realidad no hace tanto sueño. No, no es para tanto. Os quejáis de vicio.
Es verdad. Nada. Ella viene.
Es por la hora.
Condiciona, pero no.
Un poquito, poquito. Ella viene a hablar hoy de la no operación pañal. La no operación pañal, porque tuvimos hace tiempo, bueno, siempre por mayo, junio, cuando viene la calor, siempre se habla de la operación pañal. Es como todo el mundo habla de la operación pañal. De hecho, tuvimos aquí a una invitada hablando sobre lo que hay que hacer en los coles, lo que legalmente tienen estipulado en los coles con respecto a las operaciones pañales o al control de esfínteres, más bien, hablando técnicamente, cuando entran los niños en la primera escolarización, ¿no? En primero de infantil.
Sí.
Primero infantil o P3 o, bueno, cuando entran al cole los peques. Y vi que tenía Paloma un post, ella el suyo, y dije, pues un día te vas a venir así y nos lo cuentas, porque es muy interesante también, ¿vale? Es otro punto de vista, que es la no operación pañal. A ver cómo lo has hecho tú con Lucy, con nuestra maravillosa Lucy.
Pues yo no lo he hecho, es que ese es el asunto, que yo no he hecho nada.
Uy, que cómo lo dejas ahí, cómo lo avanzas, muy bien, muy bien.
Claro, claro. No, si ya lo dije ayer en Instagram, que lo suyo sería que Lucy se levantase y viniese aquí a contarlo ella, porque es ella la que lo ha hecho.
Bueno, le damos tiempo. Tiene hasta las 8 para hacer una entrada estelar.
Raro es que no se haya despertado ya. Raro es. Porque
hombre, es normal, le dirá ella.
Y es como, ¡ah!
Mi pañal, mis reglas, mi aparición, claro, estelar.
Claro,
bueno,
claro.
Le damos tiempo.
Es que además lo más curioso de la operación pañal, de la no operación pañal, es que, claro, tú lo intentas hacer así, ¿no? Lo intentas hacer de manera que ella decida, que ella elija, pero como padre o madre que eres, no puedes evitar intentar ayudarla, ¿no?
Claro.
Porque es que tenemos esa creencia que no son capaces de hacer nada por ellos solos, no son capaces de aprender nada. Y, jolines, sí que lo aprenden. Y cuando están preparados, están preparados. Y no hay marcha atrás, o sea, lo hacen y ya está. Entonces, nosotros sí que tuvimos el fallo de, ¿quieres que te quite el pañal? Sí, bueno, pero me avisas, ¿vale? Vale, yo te aviso. Y luego no te avisa porque no
hace falta.
No es el momento. Entonces, bueno, pues lo vuelves a poner y ya está. Además que se cogieron unos disgustos terribles. Cuando se hacía pis encima, claro, es que imagínate hacerte pis encima.
No quiero
nada agradable.
Claro. Antes de seguir avanzando, Paloma, porque claro, tú te pones y ya no te metas todo. Hola, Sune, por cierto, que está nuestro producer.
Me interesa el tema porque mi peque está igual. Me dijo un día quítamelo, pero va a ser que no, porque no quiero hacer más madrugones de limpiar camas. Así que ha vuelto un poquito.
A lo mismo va a tomar notas hoy de tu...
Sí.
Pero por la noche.
Solo por la noche, sí. Ella me dijo, no, quiero más. Pero al final dije, hija, o controlamos un poquito o va a ser que sigue un poquito más.
Claro.
Bueno, pues vamos a antes de entrar ahí, en que es que es un temazo, es un temazo. Vamos a saludar a nuestra gente, que podéis, ya sabéis, ya nos escucháis desde hace 800 temporadas, podéis saludarnos, vernos, ver a Paloma, por ejemplo, que está muy amarilla, tiene una luz amarilla ahí.
Estoy iluminada, soy una Illuminati, como dice.
Bueno, pero no pasa nada, tiene la iluminación, te hace falta el foco. Bueno, pues la podéis ver en Facebook Live y al resto de nosotros. Y tenemos a gente aquí en el chat, en directo ya, tenemos a 9 meses y un día después saludándonos en Facebook Live. ¡Hola! Que dice temazo. Tenemos también a Raquel González González. ¡Buenos días, Madre Esfera! Y a... ¡Uy, uy, uy, uy! Que tenemos a Diana Oliver, por favor.
¡Hola! ¿Alguien, alguien?
Tenemos a gente aquí en el chat.
Me oigo.
Y alguien se está, sí, está escuchando, sí, el podcast.
Sí, sí, soy tonta.
Dale,
he puesto Facebook Live. Ya está.
Claro. Eso me ha pasado a mí también alguna vez, no te preocupes. Pues, además de Diana Oliver, a la que mandamos, Diana, ¿sabes quiénes somos, no? ¿Te acuerdas de nosotros? Porque lo mismo has entrado así sin saber dónde estás.
Que esté Diana es preocupante, pobrecita. Creo que no habrá dormido mucho.
Diana, hola, un amor. Tenemos también a Tete Sauceda que dice, pero qué guapos, pero qué guapa tú, Tete, que no te veo, pero qué guapa tú te levantas. Y tenemos también a la señora Aquiles ahí en Facebook Live. Hola, por cierto, a las 11, las señoras, estamos en directo en Señoras y Podcast. Vamos a hablar sobre señora Chimpún. Yo, es un temazo también, ¿eh? Y el grueso mundial de la población, ¿dónde está? En Spreaker. Porque ahí tenemos a Euti, el prime, que nos dice ¡Wolas! Ahí, haciendo variaciones de los saludos. Vosotros haced lo que queráis. Tenemos también a Catherine Ortiz. ¡Hola, Catherine! Tenemos a la señora Mamarachi, que nos dice ¡Buongiorno, señoras! Porque está preparándose ya para el directo de luego. A Ceci de Un Corcho en la Cocina. A Aprendí de Diabetes. ¡Buenos días! Tenemos también a Zora Grutuis. Tenemos a Eli de Neuras de Madre. A Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro. ¡Buenos días, Chivimundo! A Elvira Fernández también desde Galicia, nuestra maestra preferida. A Nanok, buenos días Nanok. Tenemos también a Enerjara y de Poveda, a Reinicia, dice Uti, madre mía, cuando recuerdo mi momento de dejar el pañal con mi hija, y punto suspensivo, lo deja como momento dramático.
Pensaba,
¿sabes?
Que
creo.
Decía el suyo, digo, joder, sí que fue traumático.
Oye, pues eso, pues, mira, luego hablamos de lo, porque hay que intentar evitar el trauma, ¿ves? ¿Ves? Esa es una de las cosas que hay que intentar evitar. Buenos días, Sara, buenos días, Eove, que me dio mucho susto ayer tu tuit, hijo, tu hilo de la señora que se encontró en el metro. Tened cuidado en el metro, amigos, tened cuidado ahí fuera. Buenos días, Bego, si queréis saber lo que pasó, id a buscar su perfil en Twitter, Eove, como Love, pero con E, ¿vale? Y lo leéis. Buenos días, Bego, de una mamá con Crohn, desde Canarias, una hora menos, las 6:22, allí. Buenos días, tenemos también a 9 meses y un día después, haciéndose un Nacho Cano, también está aquí en Spreaker. Dice Pau, buenos días, yo controlo mis esfínteres sin pañal. Muy bien, Pau, un pin te vamos a poner. Buenos días, la sonrisa despeinada, tenemos también a Itzel de Cachito a Cachito. Buenos días, Vanessa Pérez. Buenos días, Vanessa. Buenos días, tenemos también a Cripatia. Too much Cripatia, me encanta Cripatia. Es que habla también, de verdad, qué bien habla. Si queréis aprender inglés, escuchad a Cripatia en los mensajeros. Buenos días, Corriendo sin Zapas. Qué bien tema, qué buen tema el de las señoras. Yo estoy chimpún de sueño, es verdad. Es que tenemos mucho sueño, estamos muy cansados. Buenos días, ya está, ya estamos todos. Dice Ceci, yo con la ley esa de no cambiar a los niños y llamar a sus padres para que los cambien, no estoy de acuerdo. Eso, claro, eso, por eso hay que, por eso muchos padres nos angustiamos, y esto ya va, entramos en el tema. Hay nos angustiamos mucho cuando los niños tienen que entrar en el cole porque decimos, pobrecitos, y si se hacen pis y los dejan sin cambiar en el cole. Que yo sé que es todo muy complicado, pero te sufres mucho por ellos. Y por eso hay mucha gente que, aunque no quiere quitárselo, no le queda... Dice, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy,
claro,
a hacer?
Claro, porque están obligados.
Claro.
Obligados, prácticamente.
De hecho, yo os invito, si queréis volver a escuchar ese programa, lo tenéis en el listado de programas ya emitidos, que en teoría lo que tendrían que hacer los coles, es decir, no te pueden obligar a que le hayas quitado el pañal o no. O sea, no hay una ley que discrimine a los niños porque lleven o no lleven pañal. No, es un motivo. Ahora bien, los coles luego, y hay problemones en pueblos, en ciudades donde no pueden elegir los coles los padres porque no tienen otro, y hay problemones reales porque les dicen no, quédate en tu casa con el niño porque no va a venir. Entonces, realmente parece que es un tema, no, bueno, si no pasa nada, que vaya ya saliendo al mundo, venga, sin pañal, ya, pero es que luego no es tan sencillo. Entonces, por eso me gustó mucho tu post, Paloma, aunque también hay que decir que tú tenías una situación diferente en tu caso.
Claro, nosotros una de las cosas por las que no la escolarizamos fue por eso.
Claro, es que la gente que no te ha escuchado antes, ya estuviste aquí contando... A que Lucy no fue el primer año de escolarización infantil, que no es obligatorio, amigos.
Exacto, no es obligatorio, porque es que además es que Yo siempre lo digo, mi hija es de diciembre. No es lo mismo un niño de diciembre que un niño de enero. Y van todos a la misma clase. Es que no es lo mismo. Entonces, mi hija hubiese tenido que entrar con 2 años y 9 meses al colegio. Y es que es muy pequeña. El control de esfínteres está alrededor de los 3 años. Entonces, no. Y claro, si no quieres obligarla y no quieres entrenarla, por decirlo así, pues.
Bueno, por decirlo así, sin sí.
Claro. Si no quieres pasar un verano de operación pañal, pues es lo que hay. Bueno, claro, que no. En casa.
Que no. Yo recomiendo que escuchéis ese programa porque está muy bien. Es decir, no todo el mundo puede. O sea, es que luego, yo no puedo hacer eso. No, y se enfadan, ¿no? Sí, ya me gustaría, sí. Pero yo no puedo. Bueno, ya, claro, pues que hay que elegir. Entonces, en su caso, ellos eligieron. Que no iban a escolarizar a Lucy y ahí has estado ese primer año tú y con tus clases de inglés y con un montón de estimulación en casa y podéis seguir las aventuras de Lucy en el canal de bueno, en todas las redes de Paloma, en Patadita Blog, en su blog, que es amor a Lucy, yo espero que se despierte y entre porque es, vamos, es lo más esa niña. Y uno de los motivos era ese. Entonces, ¿cómo habéis atacado? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo habéis atacado esta cuestión?
Pues a ver, lo primero que hay que hacer, ya digo, que primero la presión social, aunque tú pienses, bueno, vamos a hacerlo de manera natural, siempre tienes en la cabeza, jolines, es que ya tiene de 3 años, es que ya tendría que controlarlo. Es que eso es un problema gordo, porque todo el alrededor te dice que ya tendría que aguantarse y hacer pis y caca ya sola. Pero tienes que hacer introspección y decir, a ver, si es que esto no es lo que queremos, tenemos que esperar a que ella quiera. Pero es difícil, ¿eh? O sea, es difícil, porque ya te digo, bueno, venga, vamos a quitar el pañal y me avisas. Sí, sí, yo te aviso. Pues luego no avisa.
Claro, y hay cursos, y te venden cursos, y te venden apps, y te dicen, no, que ya se te lo tiene que haber quitado, como si fuera un reloj, ¿no? Como, los niños, al mes de mayo, justo cuando tienen que entrar al cole, ese mes, fuera pañal, todos.
Están todos preparados. No, y luego te encuentras niños que sí, pues que con 2 años y medio, oye, tranquilamente, no pregunto mucho, nunca llego a saber si es que se lo han quitado ellos o se lo han quitado los padres, ¿no? Pero bueno, que con 2 años y medio ya hacen pis, y entonces dices tú, jolín, pues mi hija tiene 3 y todavía no estamos aquí con el pañal. Y es complicado por esa parte, es complicado por esa parte. Y claro, eso no, sí, hay cursos y la gente escribe sobre ello, pero es que cada niño es diferente. Entonces, no pasan todos por las mismas etapas. Lucía, por ejemplo, tuvo una etapa en la que se veía claramente que es que tenía cariño al pañal.
Lo acariciaba.
No, pero que era algo suyo y no quería que se lo quitaras. Lucía no ha tenido chupete. Lucía ahora sí que tiene un peluche con el que duerme, pero antes no. Entonces, el pañal era lo único que sí que era suyo desde siempre. ¿Sabes? Entonces, le costaba porque le tenía cariño al pañal, le tenía apego, vamos, por decirlo de alguna manera.
Es finteres con apego. Esto está bien, sí, para curso, sí. O para libro, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, pero hay niños que les pasa, ¿eh? O sea, lo del pañal es algo que les cuesta quitarse, pues igual que el chupete, que les cuesta quitárselo, que es algo
claro,
que
es una... A sí, los padres nos cuesta ver o admitir o entender que no todos los niños llegaban el mismo, aunque nos gustaría, no todos los niños llevan el mismo patrón de comportamiento. ¿Cómo lo hicisteis vosotros entonces?
Pues con 3 años y 2 meses más o menos, ella fue, o sea, ya el detonante, ¿no? Que es que además sería lo lógico, esperar a que ella misma, con el pañal, diga, estoy haciendo pis o voy a hacer pis. Ahí fue cuando dije yo, anda, pues aquí es donde teníamos que haberlo hecho. Aquí, en este momento. Claro, cuando ella dice, voy a hacer pis, pues eso es que ya lo está sintiendo y de alguna manera puede frenarlo, porque lo siente.
Pero eso lo dijo ella espontáneamente.
Sí.
Pero sí, ¿no la habíais rodeado la habitación de cuentos, de hacer pis y este tipo de cosas?
No, tiene uno que se lo compré hace ya tiempo, pero que tampoco le hacía mucho caso. una semana antes sí que es verdad que fuimos a la biblioteca y vimos un libro de estos de no sé ya ni cómo se llamaba. Y lo vio y no sé si algo se le quedó, una chispilla o algo, pero no, o sea, fue cuando ella dijo, ya estoy haciendo pis, y se quedó quieta así, ¿no? Como disfrutándolo. Haciendo pis. Oh, qué bien. Pues nada, entonces le dije, digo, bueno, pues ¿quieres que te quite el pañal? Sí, vale. Y estaba tan emocionada que al día siguiente ella misma era la que iba cada 2x3 al baño. Nadie le decía nada, ella iba al baño cada 2x3. Que es que es mucho observación, observarla, ver qué es lo que quiere. Es como cuando se escondía debajo de la mesa para hacer caca en el pañal. Decíamos, ¿por qué hará eso? Bueno, pues porque ya sabe que se va a hacer caca, le da tiempo a meterse debajo de la mesa, ¿sabes? Y le daba tiempo a preparar, se hacía como una especie de búnker, o sea, es que era alucinante. Sí, se ponía peluches, muñecos alrededor, como para tener más intimidad.
Claro,
yo no sé normal. Si eso se lo... Sí, pues, jolines, yo sé, no, le daba tiempo a hacerlo, o sea, que ya sabía que iba a hacer caca.
Ya lo iba notando ella. A mí claro. Me viene algo.
Claro, claro. Y cuando le quitamos el pañal, o sea, se lo quitamos porque ella quiso quitárselo. Y a la semana ya empezó a hacer caca en el váter, ella sola. Y fue como una liberación para ella misma, ¿eh? Porque lo que no le gustaba nada del mundo era que le cambiases el pañal. Se sentía muy incómoda, pero no se lo quería quitar. Y oye, que es que hasta ella lo decía, jo, qué bien, ¿sabes? Ya no me tienes que cambiar el pañal. Ya está. Una semana de operación pañal hemos tenido.
Claro, pero la gente... Te está escuchando y está todo el mundo ahí dando con la taza de café en la mesa. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Claro, pero es que no vale!
Y sin fregona, ¿eh? Que no hubo recogida de pis en ningún momento. Si tardamos más, a lo mejor, que cualquier otra persona, pero se hizo cuando ella quiso y de una manera muy normal.
Claro, yo creo que ahí está una de las claves fundamentales, ¿no? Que es esperar y esperar a que ella quiera. Y si no claro. Quiere nunca, vale, aseguro que hay alguien
que quiere. ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo no va a querer si lo que le molestaba, por ejemplo, a Lucía muchísimo era eso, la caca en el pañal? Le costaba no le gustaba nada que se lo cambiaras. Era como muy desagradable para ella. Que yo me acuerdo que se lo dije, digo, si es que la única manera de que no pases este mal trago es que no tengas pañal puesto. Y me dijo, que además lo tengo puesto en el post, me dijo, me parece buena idea, mamá.
Ojo que Pau está en el chat, está este tipo alto está escribiendo. Dice, está muy bien lo de su ritmo para todo, puntos suspensivos, pero ¿no hay que motivarles y acompañarles para que evolucionen?
Pero es que motivar, que levante la mano la madre que no va al baño con sus hijos. Entonces, ellos saben lo que tienen que hacer.
Estamos obligadas ya.
El problema es que el control de esfínteres es un proceso madurativo. Por mucho que tú le digas, venga, Lucy, que vas a hacer pis sola, venga, que esto lo vas a conseguir. Hasta que su cuerpo no esté preparado, no puede hacerlo.
Claro, Pau dice, vale.
Es como andar.
Ya.
Tú puedes motivarle mucho, dejarle movimiento libre, pero si su cuerpo físicamente no puede todavía, no va a conseguir.
Claro, con 6 meses no esperéis que corra un maratón porque no lo va a hacer, ¿eh? Por mucho que...
Hay niños que con 8 meses sí que andan. Que lo más pronto que he visto yo ha sido 8 meses. Pero es que susto. Depende del niño.
Claro. El mío a los 9 meses corría.
Y la mía también. Me da más que se las pelaba. Pero es que depende del niño. Es que no todos claro. Los niños están preparados al mismo tiempo.
La duda de Pau. En todo, dice, puntos suspensivos. Lenguaje, psicomotriz, esfínteres, los... ¿Les motivamos, les animamos, les guiamos o los dejamos que sigas su ritmo y ya está? Bueno.
Ahí, lo que dice, guiar. Es que como padres es imposible no guiarles, porque es que te sales solo. Pero hay que saber hasta dónde le estás guiando y hasta dónde le estás achuchando. Son cosas diferentes. Y es muy difícil, ya te digo, o sea, para nosotros ha sido complicado porque es que esto no viene en ningún libro, sí que viene en un libro, cada 10 minutos le pones en el váter y cada no sé qué, pero lo otro no, o sea, observarles, no solo es complicado, sino que tampoco sabes muy bien tú qué hacer y qué no hacer, o sea, si tuviese otro bebé, pues seguramente además sería completamente diferente que Lucía.
Seguro.
Pero yo ya tendría una experiencia anterior y entonces pues lo haría de otra manera. Lo haría de otra manera. Igual, pero los fallos que hemos tenido de quitarle a lo mejor en algún momento el pañal, no los tendría.
O sea que vosotros, cuando sí que tuvisteis ese momento de venga, se lo vamos a quitar.
Sí, porque ella decía que sí. ¿Vale? O sea, no, nunca se lo hemos quitado ella diciendo que no. Lo que pasa es que ella sí que creía que, yo qué sé, no sé qué se creía ella, es que ese es el asunto. Te quitamos el pañal y ella creía que a lo mejor con eso, pues, y yo también creía que solo con eso ya iba a avisarte, pero no. No, porque su cuerpo no estaba preparado, no podía notarlo y aguantarlo. Es que son dos cosas diferentes. Tú puedes notar que viene, pero no lo aguantas.
¡Que viene!
Claro.
Pobrecito, sí, que tiene que ser muy traumático, ¿eh?
Claro, si es que es algo, es un aprendizaje que hacen ellos mismos. No puedes, es que no puedes achucharles, porque por mucho que les achuches, otra cosa es que les entrenes, como al perro de Pavlov. Claro.
Que eso lo pones tú en tu post, que me sí. Gusta mucho. Me gusta mucho, porque dices... Joder, con respeto, ¿eh? Esto no es cuestión de esto es mejor y esto es peor. Este es el método que ha elegido Paloma. Es el que en su casa, que esto lo hablábamos el otro día con los métodos de crianza. Habla con tu pareja antes de decidir lo que quieres hacer. Llegad a un consenso y seguid ahí, que luego se va evolucionando y vas cambiando de opinión. Pero habladlo antes, porque este no utilizamos métodos conductistas. Es muy importante tenerlo claro desde el principio. ¿Qué son los métodos conductistas, Paloma? Para la gente que a lo mejor le suena... ¿Esto de qué hablan?
Pues intentar lograr que los niños hagan ciertas cosas con premios o castigos. Eso es para mí un método conductista. Por ejemplo, a mí me llegaron a decir... Porque claro, ay, tu hija todavía no va al baño. Que lo hizo con 3 años y 2 meses, que está dentro de lo normal, ¿eh? Pero claro, que con 2 años y medio ya todos los niños tienen que saber hacerlo. Bueno, pues cada vez que se pongan las cintas en el váter y la das una chuchería. ¿What? O sea, perdón, ¿para qué? No entiendo. O sea, ¿y qué va a hacer? ¿Cada vez que vaya al baño me va a pedir una chuchería? La voy a acostumbrar a eso. ¿Qué relación tiene ir al baño con comerse una chuchería? ¿Me lo puede explicar alguien? No lo entiendo. Se supone que hay que ir al baño porque hay que ir al baño, porque yo lo hago, porque lo haces tú, porque lo hace todo el mundo y en algún momento aprendes y vas y ya está, ¿no? Pues eso nosotros lo hemos hecho con todo, o sea, no, por ejemplo, lo de dormir. El método conductista este tan famoso que copió de Ferber cierto,
cierto
médico que no quiero nombrar.
Vale, lo innombramos, pues, es innombrable, no, como en Harry Potter, ¿no?
No lo nombramos.
No lo nombramos.
Pues a mí eso es un método conductista. Es un método conductista que es, además, es antinatural. O sea, no respeta los procesos biológicos de los niños. Y les hace sufrir. Por mucho que diga la gente, no, pues es que mi hijo a los 3 días dormía súper bien. Bueno, sí, pero 3 días anteriores ha pasado fatal seguro. O no. Es que funciona. Lo peor es lo que digo de los métodos conductistas. Que lo peor de los métodos conductistas es que funcionan.
Claro, ese es el problema. Esa es la cuestión. Que siguen, que funciona efectivamente porque está demostrado que al final los niños siguen respondiendo a los premios.
Esto ayer Berto Romero en su podcast decía, sí, sí, las dictaduras también funcionan. Pero no por ello son buenas.
Claro. Vosotros, así por curiosidad, ¿vosotros habéis preguntado a vuestros padres cómo os enseñaron a ir al baño?
No. Pues no.
Porque seguro que nos enseñaron a todos igual.
Es una gran pregunta.
Cada hora en la taza del váter o en el orinal. Cada hora. Así está. Pero porque era la manera de hacerlo. O sea, yo creo que ni siquiera se pensaba si eso era bueno, si era malo, si había que respetar algún proceso, si los niños aprendían solo a ir. ¿Sabes?
Pues así. Así. Pero hemos salido todos muy bien, Paloma.
Claro, estamos todos genial. Estamos todos genial. Luego, la cantidad de niños que han tenido neuresis. Hasta pues eso, siendo mayorcitos ya. ¿Sabes? No sé. Yo creo que todos los procesos naturales son mejores que, sobre todo, pues es un método conductista. No sé, es que no...
La mamarachi dice que a ella le pusieron un orinal con música. Eso es un invento del diablo.
Ya ves. Madre mía.
Pero bueno, oye, lo mismo para alguien muy melómano le gusta desde el principio. Y bueno.
Oye, y lo hacía seguro.
Seguro. Claro. A ella le tenían que poner con una cámara de fotos. ¡Venga! Buenos días, los fogones del Cocinilla Baby Led Winning, que creo, dime si eres Estela, porque lo mismo no eres Estela, pero creo que sí que es Estela, que venía del Facebook Live Estrella Urbano, y creo que se ha pasado a Spreaker. Que Pau seguía en su ahí, estoy de acuerdo, porque dice, ¿qué pasa? Que si los peques no quieren comer o no ducharse, pues nada, se les respeta.
No, no, a ver.
Está haciendo de tertuliano, Pau, bien, Pau.
Vale, hola, Pau. No es lo mismo respetar un proceso biológico que, por ejemplo, el ducharse hay que ducharse, ¿vale? No es un proceso biológico. O sea, no estás preparada o no preparada para ducharte, ¿vale?
Eso lo puedes hablar con tu hijo, cariño
mío, cariño. Porque, claro, eso se tiene que hablar. Pero tú lo que no puedes hablar con tu hijo ni convencerle es de que tenga un control de esfínteres que físicamente no tiene. No lo tiene, no puede. Por mucho que quiera, o sea, ya te digo, o sea, además Lucy se cogió unas llantinas cuando se hacía pis encima porque no tenía el... Era como una frustración para ella porque ella sabía que no tenía que hacerlo, encima, pero no podía evitarlo. O sea, que por mucho que yo hablase con ella, no iba a poder conseguirlo, ¿vale? Y lo de comer. Bueno, lo de comer, mira, yo ya he llegado a un punto, ya no quieres comer, pues ya no comas. Déjame en paz porque me está volviendo loca. Pero no vas a comer son guarrerías, o sea, tú verás.
Lo de comer, dentro de poco saldrá un audio en este podcast.
Este sábado, amigos, bueno, por favor, preparad vuestros auriculares porque es una hora larga de episodio, pero Paloma, de verdad, súper, mega, hiper, no tengo más adjetivos para decir, recomendabilísimo, y luego viene con post incluido, o sea, con post en el blog, porque de verdad os hemos traído unos testimonios de madres, de pediatras, de médicos especializados en este tema, que yo creo que vamos a poder hablar mucho de eso, porque lo que hay con el tema de no comer, tremendo.
Hombre, ya.
Tremendo.
Pero el tema de no comer, yo por ejemplo... Lo que no puedo hacer, o mi religión no me permite, es ponerme a meterle comida en la boca a mi hija si no quiere. ¿Vale? O sea, lo siento. O sea, yo puedo intentar convencerla, puedo intentar hablar con ella, puedo negociar, pero no la puedo obligar. Pues esto es lo mismo.
Uy, hay el artículo de Diana de la semana pasada en El País.
Sí,
pobre,
sí.
Lo que la han llamado. Uy, qué de cosas, ¿eh? No es por nada, pero cuanto mayor es el medio de comunicación donde publicas, mayores son los
insultos.
Sí, sí, sí. Yo no sé por qué. Cuando vas saliendo de tu reducto... Claro, es muy... En realidad sí que lo sé. O sea, vas saliendo de tu burbuja, ¿no? Vas publicando fuera de tu blog, que te comentan tus amigos y gente... de los aledaños, y va saliendo y llegas al País, por ejemplo, o al 20 minutos, ¡madre mía, por hermoso! ¡Lo que te cae!
Claro.
Pero ella lo que decía era, no obliguéis, ¿no? Y si estáis en una situación extrema, escuchad el sábado.
Claro, es que es eso, se ponen casos extremos que también están ahí, también están.
Claro, por eso el del sábado...
extremos, que eso también hay que verlo.
Bueno, en el sábado tenemos de todo y hablaremos de todo para que veáis los límites, los qué es comer mal, qué tipo, a qué nos referimos cuando hablamos de comer mal, comer poco o comer selectivamente, ojo, porque eso también existe, y vemos qué pasos se dan, cómo funciona esto, y mucha gente dirá, bueno... Pues es que el niño no come tan mal. Yo creo que es una de las cosas importantes.
Es que,
es que muchas veces creemos que no, pero y tienen épocas. Uno un día no come nada y al día siguiente se lo come todo.
Exacto.
Y dices, ¿tú qué le pasa a esta niña? Pues eso.
Sí.
O lo de los controles de frente es igual.
Ya, pero crea mucha ansiedad. Y la gente lo está poniendo en el chat, que a la gente le da mucha ansiedad.
Sí, a ver, que yo lo entiendo. Que ese es el problema. Ese es el problema, porque es como si tuvieses una cuenta atrás, ¿no? Los niños tienen que entrar al colegio con 3 años, al P3, y tienen una cuenta atrás. Tienen el verano para hacerlo, que además, bueno, pues el verano tiene menos ropa, es mejor, tal. Pero realmente es agobiante tanto para los niños como para los padres. O sea, yo no conozco a nadie que haya hecho una operación pañal obligada, que haya dicho, ha sido genial, ha sido estupenda, ¿sabes? No sé, todos han tenido alguna época que lo han pasado mal, o han tenido que estar con la fregona de aquí para allá, o sea, es que es algo que yo he oído siempre, lo de la fregona, tienes que tener la fregona preparada.
Sí.
Joder, pues yo no he sacado la fregona en ningún momento, ¿sabes? Y mi operación pañal fue en febrero, que además yo, según mi hija nació y la vi su carácter, dije, esta va a tener una operación pañal en invierno justo para tocar las narices. O sea, es así. así.
Que claro, si estuviera ella aquí diría, pues claro, mamá, pues cuando el cuerpo me ha dicho que claro. Estoy preparada. Claro. ¿No? Que no es una cuestión de que ellos digan, pues ahora me voy a esperar, a ver cuándo sienta peor a mi padre, voy a mirar la agenda.
Claro, pero yo estoy convencida de que no. De que es como todo, es como lo de comer, aprenden a comer, tú le dejas y aprende.
Confío en la ley de Murphy, en la que tú te vas al sitio donde esté el lavabo más sucio del mundo, ese día te lo van a pedir ir al lavabo. Y tú, no, por favor. Sí, sí, ahora.
Eso también, sí.
Mira, en el chat está la gente diciéndolo también. Euti dice, la triste ironía de perderme un programa sobre control de esfínteres porque tengo que poner una lavadora porque el pañal no ha querido aguantar toda la noche. Si estáis... Es otro tema derivado, pero bueno, muy relacionado, ya lo ha dicho Paloma. El tema de la neuresis nocturna, nosotros conocemos un grupo de Facebook, por ejemplo, que si os interesa, yo lo compartí en nuestra página de Facebook, que tratan mucho sobre este tema y hay muchos padres que hablan sobre ello. En Facebook, si buscáis, espérate que lo voy a buscar, luego lo pongo en el chat. Mira, ¿ves? Se llama Mamás y Papás...
Contra la neuresis nocturna.
Mamás y papás en la lucha por el pañal nocturno.
En la lucha, eso.
En la lucha por el... Sí. Que es un tema del que se habla muy poquito. Tenemos un especial en nuestro podcast. Me parece que no sé si está aquí en Madresfera. Me parece que sí. Con un doctor especializado, porque realmente también trae mucha ansiedad. Es un tema del que no se habla. Además, estigmatiza mucho a los niños, sobre todo ya con edades avanzadas, más allá de los 4 en los que estamos hablando ahora, o los 3, ¿no? Esto ya va
mal.
Claro. Entonces, si os interesa ese tema, este grupo de Facebook, por ejemplo, da mucha información y así, allí podéis ver. Ojo, no estoy solo. Hay mucha gente que está pasando por ello y ya os digo, se habla muy poquito porque la gente como que le da mucha vergüenza, ¿no? Que los niños estén pasando por eso, pero está dentro también incluso de la evolución normal de cada niño, de que cada niño tiene una manera diferente de comportarse y luego pues ya en el momento en el que se ve que hay un problema grave, pues el médico es el que actúa, ¿vale? Siempre, nuestro pediatra le queremos mucho. O sea que, ¿a ti te ha ocasionado problemas, Paloma, o...? ¿Algún tipo de, yo qué sé, de roce con tu entorno, esta no operación pañal?
No, porque lo evitas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que te hace según que... Es verdad, lo evitas, es como, venga, que sí.
Sí, está bien, no es como, porque lo evito.
Ya vengo de dar el pecho, vengo de hacer baby like women, claro. Vengo de, ¿sabes? Entonces ya...
¡Ya viene, ya así. Viene! Bueno,
claro, la ventaja de ser el hippie es que ya no te hacen preguntas.
No, pero además... No es que te hagan preguntas, sino que te dan consejos, ¿no? Consejos como el de las chuches. Oh, no, porque es que esto se ha hecho así toda la vida y esto... Y como que les cortocircuita, ¿no? Porque no son capaces de... Que ya digo que es normal, porque a mí también me ha costado, ¿no? El ver cómo se hace de nuevas, qué proceso no hay que llevar a cabo, es como algo que les cortocircuita, no lo comprenden, no lo entienden. Pero luego cuando ven que, oye, en una semana la niña ya no tiene pañal, tan feliz más que un regaliz, pues dicen, ahí va. ¿Y ahora qué? Digo, ¿no puedo decir nada más? Pues eso.
Pues eso.
No puedo decir nada más, claro. Ahora, seguro que si hubiese sido al revés y hubiese estado la niña... bueno, no sé, es que no sé, o sea, es que no me creo que haciéndolo así la niña no hubiese estado preparada, porque es que es eso. La niña está preparada y entonces se lo quita y punto. No hay más. Que si me hubiese equivocado me hubiesen dicho, ay, ves cómo no es, lo que tienes que hacer, ves cómo... Pero no. Oye, no me ha pasado, ¿sabes?
No, esto es súper importante. Hay que insistir mucho en hablar mucho con la pareja. Es decir, vamos a... Venga, cariño, vamos a
remar en la misma...
Exactamente,
en la misma dirección.
Y que ambos, pues, que seáis... No, mira, nosotros lo vamos a hacer así y además nosotros nos importa poco lo que nos vayan a decir porque estamos convencidos con lo que nosotros nos sentimos a gusto, ¿no? Y vemos que nuestros hijos, pues, van bien. Dice Pau que sigue en su modo inda.
En su modo inda.
Los pañales de tela orgánica, espero, que los desechables no son sostenibles. Eso es otro tema, Pau, pero bueno.
Pues no, yo lo siento en el alma, pero yo los utilizo desechables. Ya me hubiese gustado y lo intenté, pero no, o sea, no me organizaba, lo siento.
Bueno, a ver, es que es muy complicado también. Aquí hay opciones para todo el mundo, que vaya cogiendo lo que con lo que se apaña bien, ¿no? Digo yo.
Claro, claro. Lo intenté.
¿Lo intentaste?
Sí, lo intenté, pero es que no me apañaba, no era, y además cuando era súper pequeña, que es que era, a lo mejor lo tenía que haber intentado más tarde, ¿sabes? Que era, pues eso, dime tú, cada 2 horas, pañal manchado, ¿eso cómo se limpia? Es que es imposible, ¿sabes? Luego tienes que utilizar de los otros porque no te da tiempo. A mí no me daba tiempo.
A mí no me daba tiempo. Luego también hay un montón de foros también y grupos y gente que... Sí, hay grupos de todo. En realidad estamos preparados para todo. Luego ya cada uno elige lo que más le gusta. Mira, os he puesto en el chat el grupo este de que os he comentado de la neuresis nocturna, ¿vale? Que yo sé que es un tema que preocupa mucho y sobre todo porque no se habla. Dice los fogones Estela, dice que ella usa de tirar y que tiene alguno de tela, pero que no.
Pues igual que yo, que no.
Y que aprendí de diabetes, de acuerdo con nosotros, estar en la misma longitud de onda es fundamental. A mí me gustaría también, Paloma, que sobre todo hay muchos padres que dirán, vale, yo eso me parece fantástico, pero yo tengo que llevar a mis hijos van a empezar con el primer año. ¿Qué hacemos en ese caso?
A ver, si es que el problema, la culpa no es de ellos. Es que no te queda otra, tienes que hacerlo, o sea, es una, lo pongo en el post, que muchas veces es una falta de logística, es un problema del colegio, el no tener suficientes personas para atender a niños, ni yo creo que tienen en mente el que hay que respetar el proceso fisiológico de cada uno. O sea, si lo tuviesen en mente y lo respetasen, pero con esto y con todo lo demás, porque también hay muchos colegios que les obligan a comer de una manera son muy bonitas.
No lo hagáis.
Claro, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que tienes que llevar... O sea, yo no estoy criticando, ¿eh? O sea, yo sé que hay muchísimos padres que han tenido que pasar un verano terrible porque tenían que meter a sus hijos en el colegio con 3 años y no les quedaba otra. Y muchos incluso han tenido que llevarles sin aguantarse, o sea, sin tener la operación pañal completada, porque es así. Porque hay niños que cuesta mucho más porque son más pequeños o les cuesta. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues unirse todos juntos, padres contra los colegios que te obligan a quitar el pañal. Otro grupo de Facebook que se podría hacer.
Yo, bueno, antes de llamar a las armas, hablar con el cole.
Armas.
¡No, Paloma!
No sé, hablar con el cole, pero hay muchos colegios que te lo dejan clarísimo. Pues, en la reunión. Oye, que esto no... Tal. Hay otros, que lo pongo también, que sí que tienen la mano más ancha. O sea, hay niños que son muy pequeños, ya te digo, que han nacido en diciembre y entonces, pues bueno...
Los coles son personas también, ¿vale? Y entonces,
hay de todo.
Bueno, claro, pero por eso es muy importante ir a la reunión previa cuando vamos a informarnos a qué cole queremos llevar
para
a nuestros
hijos. Para saber, exactamente.
Y entonces en ese momento lo hablamos con ellos y vemos, ya lo ves, pues no, pues aquí sin pañal. Y pues chicos, si tú ya tienes claro que tú quieres esperar el ritmo de tu hijo y tal, o no te gusta esa actitud, a lo mejor no te mola la actitud y no es la actitud del cole que tú quieres, ¿no? Bueno, pues buscas otro. Sí puedes, porque si hay veces que no se puede, no hay opción.
Claro.
Entonces, bueno, ya yo os invito a que escuchéis también el podcast donde hablábamos de este tema de los coles. Hay una carta, publicó Armando Bastido una carta para reclamar en ese sentido al cole, que porque no tienen derecho a discriminar a los niños en función de si llevan pañal o no. Eso lo comentábamos antes y es así. O sea, que hay que intentar batallarlo.
Yo creo que es que lo básico es que yo estoy en un grupo de actividades Montessori para niños pequeños, no sé qué, ¿vale? Que la mayoría son profesoras de infantil. Y es alucinante los comentarios que ponen de ¿qué hago con un niño que tiene 3 años que todavía no sabe controlar el pañal? Es que le tengo que decir a su madre que le enseñe qué tal. Es que eso es lo que hay que cambiar. Que es que a los niños no se les enseña eso. Y si ellas mismas que están ahí no lo interiorizan, ¿sabes?
Es que, aquí tenía que entrar la nuestra amiga Noé. Noé, a ver qué opina. Noé, profe, Noé, team, Noé. Pero hay muchos profes que están concienciadas también con ese tema.
Hay otras que sí, pero hay muchas que no, que sí, que yo entiendo que tener 25 niños en clase y tener que estar pendiente de si tienen pis, no tienen pis, si hay que cambiarles el pañal o no hay que cambiarles el pañal, es, pero es que lo suyo es tener personas de apoyo que estén pendientes de eso, o sea, es que, no sé, creo que es que hay que cambiar un poco la mentalidad.
Sí, que vivimos en una sociedad adultocentrista en la cual los niños son vistos como casi estorbos muchas veces. Entonces tenemos que tener en cuenta, sin irnos al extremo, que luego muchas veces se nos ataca Paloma de bueno, es que los padres de ahora giráis en torno a los niños demasiado.
Pero es que es algo que es biológico. O sea, yo no estoy pidiendo, no, es que a mi hija no le sale de las narices hacer pis porque no le da la gana a ella, tiene 6 años y no quiere, entonces tienes que cambiarle el pañal porque lo digo yo. No, yo estoy diciendo algo normal, es que es normal. O sea, yo me acuerdo que hubo alguien que en Facebook me puso un comentario de es que ya con casi 3 años ya tendría que tener. Pero ¿eso quién lo dice? ¿Tú? ¿Lo estás diciendo tú que eres una eminencia de Oxford de control de esfínteres? O sea, a ver, ¿sabes? Es que no. Es que a mí es que esas cosas me fastidian. Yo no estoy obligando a nadie a que no haga la operación pañal con sus hijos. Pero el resto tendría que entender que esos procesos son algo normal, igual que el proceso del sueño. ¿Sabes? No puedes pensar que un niño de 2 meses vaya a dormir por la noche normalmente, porque es que hasta los 4 meses ni siquiera sabe que es de día o que es de noche. Por ejemplo.
¿Vale? Oy. Incendiaria, ¿eh? Paloma está incendiaria.
Es que no puedes pedirte peras al olmo, y más con niños tan chiquititos, ¿sabes? No sé.
Sí. Si dice corriendo
sin zapas. No puedes pedir a un niño de... ¿Qué dice?
No, que la culpa es del sistema. La culpa de Carmena. No, de Carmena no, era la broma.
No, pero por ejemplo, tampoco puedes pedirle a un niño de 3 años que sepa leer.
Uy.
No puedes.
Paloma, la melonera. Va abriendo aquí melones a diestro y siniestro.
Que luego Paloma, ¿sabes qué pasa? Que Paloma luego se va y nos deja a nosotros los marrones. ¡Mira los de madre!
Ha sacado el cuchillo y empieza a abrir melones.
Pero yo creo que es algo normal, es que no puedes pedírselo. Otra cosa es que haya un niño con 3 años que sepa leer, que digas tú, ¡oh, es la leche! Pero por algo normal, por norma general, un niño con 3 años no aprende a leer porque sus neuronas no están conectadas para lograrlo. Neurociencia, por favor, neurociencia. Vamos a hablar de neurociencia.
Esto,
en el grupo de WhatsApp, vamos a hablar de neurociencia con el cole.
Sí, no estoy equivocado. No sé si Montessori o Waldorf o las dos dicen que los niños no se les... se les deja que quieran leer cuando quieran, pero que hasta los 7 años no hay obligación.
Y aprenden de una manera diferente. Aprenden de una manera diferente y aprenden por ellos mismos también. Uh-huh. Tú las dejas y aprenden.
Está creando, corriendo sin zapas, diciendo que los profes no tienen la culpa de tener 25 niños a su cargo y no tener 25 ojos. Efectivamente.
Pero eso es lo que he dicho yo. Lo he dicho yo, ¿eh? Lo he dicho. Rocío, que lo he dicho.
Eso antes lo decía alguien en Twitter. Antes un profesor se quejaba amargamente y es que tiene toda la razón, hay que bajar la ratio. Hay que bajar la ratio. Ya, o sea, no podemos pedir una... Cada vez pedimos una educación más personalizada. Queremos que nuestros hijos salgan con la excelencia en la educación y cada vez tienen más niños los profesores a su cargo.
Claro, pero es mejor, o sea, a ver, es normal que lo pidamos porque es mejor para los niños. El problema es que no...
Claro, pero
si con 25 niños no puede hacer eso.
Es imposible.
Pero, ¿qué es eso? Lo que decías tú, que es un sistema adultocentrista que no piensa en los niños, que cuanto mejor educados y atendidos estén los niños, sobre todo la parte emocional, crecerán mejor y serán mejores personas. Mira, voy a escribir un post yo, que voy a venir también, me he invitado ya, Mónica.
¡Me encanta!
De un libro que se llama Las leyes naturales del niño, que es un libro que tenían que leer todos los profesores y todos los padres del mundo, que se centra en 3 cosas muy básicas. Una de ellas es que a los niños en el colegio hay que darles cariño también. Y eso solo se consigue teniendo profes con ratios más pequeñas, e incluso en clases más grandes con niños de diferentes edades que aprendan los unos de los otros. O sea, que se ha hecho en Francia y han tenido unos resultados alucinantes, ¿sabes? Pero claro, para eso hace falta dinero y más profesores.
Uf, si es que al final vamos al medio del tema, que es que no estamos pensando realmente, no se están haciendo las cosas pensando realmente en el bien del niño. Es así. Así que esto es una lucha, ya sabemos qué es la lucha, ya lo sabemos, y dentro de eso, pues hay que intentar moverse de la mejor manera posible, dentro de nuestras circunstancias, de nuestra vida, de nuestra conciliación o no conciliación, pues todo eso. Pero luego ya eliges y te lees el libro de Paloma de que nos ha comentado, pues no, vas a venir a contárnoslo ya a...
Sí, sí, no, es que está súper bien el libro, ¿eh? Súper bien. Sí.
Ojo, que dice Noemí Núñez Polo, ha entrado en el chat, Noé, y dice, el cariño que les des a los niños no depende de la ratio, depende de cómo es la persona. Eso es verdad. Hay profes también, que pueden tener cuatro alumnos y no darle nada, ser muy rancios.
Eso también, pero tampoco puedes darle todo el cariño que quisieras a 25 niños al mismo tiempo.
Y ya no solo cariño, tiempo. El tiempo claro, es fundamental. Y se necesitan profesores de vocación, se necesita menos ratio para que se pueda dedicar el tiempo correcto y adecuado para cada niño, y necesitan más recursos y que no se quiten los recursos a la educación pública. Yo ya lo voy a lanzar ahí, ya que estoy. Que...
Por si acaso
no lo hemos dejado, ¿eh? Que yo amor a todo, pero es verdad que la pública al final es la que garantiza que tenemos un sistema educativo en nuestro país gratuito para todos, universal, y cuando se le va esquilmando los fondos, pues claro, al final lo que se dé
alienta. Esquilmando, me encanta.
¿Verdad? Se alimentan las diferencias y se potencia, pues eso, la discriminación, y se va quitando los recursitos a lo que hace falta. Así que, amigos, pues yo creo que nos ha quedado ahí un poco de reivindicativo al final, ¿verdad, Paloma? Pero bueno, bien.
Yo
bien.
Siempre, yo ya sabes tú que yo siempre vale. Reivindico.
Too much, reivindicas too much, ¿eh?
Sí, verdad, soy un poco pesada reivindicando.
Aprovecha, ya que estoy aquí. Está como gandosa el
no, lo ha hecho bien. Dice corriendo así. Lo que ha dicho corriendo sin zapas. Menos padres intensos, creo que. Pero dice que no va por ti. Vaya, es que aquí todos tenemos nuestra responsabilidad. Eso no nos vamos a quitar la responsabilidad y lo vamos a echar a los demás. No va por ti, Paloma.
Bueno, yo soy un poco intensa, pero porque soy muy vehemente, es verdad, o sea, en defendiendo lo que yo creo, pero es que soy muy
pasional, además, pero
hay que
ponerle
pasión a las cosas.
Tú al cole no le has quitado un año menos de intensidad, porque no has sido el primero, o sea, que fíjate.
Claro, yo encima les he dejado.
Les has dejado un año libre. Bueno, pues nada, nos esperamos hasta el próximo post, este maravilloso que nos vas a traer de la evolución natural del niño. Y nada, que muchas gracias. Nos hemos quedado con las ganas de escuchar a Lucy, dice Cripatia, para cerrar. Too much padres y too much sistema fail.
Es verdad.
Bueno, hay que hacernos. Yo os llamo a la negociación, a la paz. Yo siempre intento poner paz. Hablemos con nuestros coles, busquemos los coles que más nos representen y los profes que más nos representen, y hablemos con ellos mucho. Y hablemos desde el mismo plano, ¿no? Desde que todos buscamos lo mejor para nuestros niños.
Exacto, no deja de ser lo mejor para los niños.
Exacto. ¿Sí? Pues me ha gustado más el cierre así. Bien, bien. Paloma, muchas gracias.
Espera.
Muchas gracias.
A vosotros.
Mañana a las 7:15 volvemos, y mañana también tenemos programa reivindicativo. ¿Qué os creíais, que íbamos a terminar la semana en paz? No. Mañana viene Alba de Alba Alonso de Real Kids, que es muy amiga de Elvira, además porque van al mismo cole, y vamos a reivindicar, Paloma. Vamos a hablar de por qué no es buena idea. No es buena idea, amigos, no es buena idea hacer revistas de pasatiempos separadas para niños y para niñas.
Ay, ya lo vi. Ay, ya.
¿Qué de madre ha sido eso? ¿Qué me vas a contar?
Pero es que ¿sabes lo malo de eso? Que es que por mucho que intente separarla de todo eso, lo ve. Se lo meten por los ojos.
Claro, es que el problema es que es marketing, y los niños cuelan. Y los niños te le ponen la de el color que se supone que no toca y dicen no. Pero claro, no es culpa de los niños. Es culpa de...
Y hablamos de revistas de pasatiempos, pero hablamos también de cómics que dan en las puertas de los coles, diferenciados para niños y para niñas. Y te dicen, no, a ti no, que tú eres niña. Y no te voy a dar este de superhéroes tan molones. A ti te voy a dar el de las princesas. Que me parece fenomenal las princesas. A todos nos gustan mucho las princesas, o no. Pero tiene que elegir la niña, el que quiera ella, ¿no? O el niño, claro, si el niño quiere princesa, ¿qué pasa? Bueno, pues eso, mañana.
Sí, que decía alguien por ahí que es que estamos muy aburridas. Que las madres, que las princesas nos gustan a todo el mundo.
Claro. No, es que las madres lo que tenemos que hacer es irnos a hacer calceta, Paloma, de nuevo, como antes, y no quejarnos tanto. Mañana volvemos, que dice que se ha quedado muy borde. Que no, corriendo sin zapas, no te preocupes.
Dile que la quiero. Y que me tiene que responder un mail. Dile eso.
ya que estamos, ¿eh? Rocío, échale un ojico ahí al Gmail.
Pero ojo, que lo ha hecho Paloma, lo ha hecho muy bien porque le ha dicho que le quiere primero. Bueno, que nos vamos, amigos. Que gracias, Paloma, te queremos mucho, 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 mucho.
Y yo a vosotros.
Y mañana volvemos a las 7:15 para seguir peleando, amigos. Buenos días, peleones. Os queremos mucho a todos, amigos. Pasad un jueves del amor muy bonito y mañana volvemos. ¡Hasta luego, Mariano!
Hasta
¡adiós!
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Ha ha.